chacarera, penando en los arenales, por un flecho barranqueño que ya no hay verlo jumbiales. Paisano, paisano salabinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Ya me voy, ya me estoy yendo, pa'l lado de Chilca Juliana, hay vidita, nadie sabe las que pasaré mañana. Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera. Vidita a Maicon Caichu, a quien se va campo afuera. ¡Hasta! ¡Esta! Negra se le había ido a la de Chilca Juliana, se lleva a caballo Zulki, el bombo y la dama Juana.
Un toquecito más de Carolina Peleriti cantando, en este caso en televisión, pero a propósito de su presentación ayer en el Teatro Roma de Avellaneda. Quiero decir muchas gracias a las autoridades de Avellaneda por tener el Teatro Roma así. Lo conozco desde hace muchísimos años, soy frecuentador de ese teatro y me da mucho gusto verlo tan bien presentado. Un poco de la actualidad en medio de esta historia maravillosa sobre Belgrano que nos cuenta Gustavo Campana en la AM750. Voy a echar un vistazo al portal El Destape web de Roberto Navarro. Aparece Roberto en una fotografía a los negocios de la Patria contratista durante la era José López, porque usó un título que es López roba, el gobierno saquea. Después en las noticias de hoy, varias manifestaciones en contra reciben a Macri por el Día de la Bandera, algo que ya ha sido anunciado, sí. Y nos contaron desde Rosario hace unos minutos, un par de horas, que a 300 metros están colocadas las vallas impidiendo que la gente pueda acercarse a Macri.
Recién escuchando a Jorgelina y tirando sobre la mesa que Macri va a tomar la promesa a la bandera de los chicos de cuarto, estaba pensando qué bárbaro, ¿no? Un tipo que no juró por la patria va a tomar la promesa a la bandera de los pibes de cuarto grado. Es medio complejo, pero es así. El hombre se rehusó a jurar por la patria y hoy va a tomar la promesa a la bandera de los pibes de cuarto y quinto grado.
Juró por la honestidad. Con lo cual, imagínate el chiste que esto significó.
Aparte.
A los ojos.
Y hablando de Belgrano, un dato que todavía nos debe, ¿no? Porque una de las grandes banderas de campaña era el Plan Belgrano, que iba a cambiar el norte de pe a pa. No sabemos cuándo arranca, no tiene ni siquiera fecha de inicio.
Es ganancias.
Claro.
Es el IVA. Es cada una de las promesas. Día del Padre ajustado. Cayeron 7,5% las compras. Insólito, dice El Destape, Pérez Corradi podría negar ser él. Así retrasa la extradición. Es decir, no soy yo. Este es el cuento más absurdo que se pueda hacer. La justicia argentina, todo esto, ya pidió la extradición. Después hay un título preocupante. Macri le entregó la seguridad a los soportantes de su campaña. Un ofensivo comentario de Malcorra sobre el trabajador argentino en lo de Legrande. Esto no sé nada, tendría que abrir la noticia y no me dan ganas.
Dijo que no tiene cultura de trabajo. No, bueno, y sí.
Que de verdad.
Sí. Como que, bueno, tenemos que meterle valor agregado a un pensamiento que por ahora es muy chiquitito, no tiene cultura del trabajo.
Bueno, escuchemos a Navarro en una partecita de ayer, tan solo para vincularnos con las voces de la actualidad. El periodista hizo varios enfoques, uno de los cuales es este.
Nosotros en la campaña te dijimos, mira, esto es el menemismo, ¿sí? El menemismo plus, el menemismo recargado, un menemismo mucho peor. Ahora, cuando vos vas a ver la tapa de los diarios, las cosas que están ocurriendo ahora, es muy, muy, muy impresionante. El inmenso paralelismo que hay entre este gobierno para ricos y el anterior gobierno para ricos. Vamos a ver las retenciones. Ayer, los 90, eliminaron las retenciones al agro. Hoy, Macri anuncia una baja a las retenciones al agro. Mauricio Macri no inventó nada. Ayer, los 90, comienza la reducción de empleados públicos. Ustedes no se acordaban de esto, ¿no? Hoy, revisarán los contratos de 3.000 empleados públicos. Como ustedes saben, después de revisarlos, los echaron. Es la misma política. Las suspensiones en las automotrices, la gran industria. Mirá, Clarín en los 90, suspensiones en 3 plantas automotrices. Hoy, igual que Volkswagen, Fiat aplica suspensiones en Córdoba. Mirá, esta es una maravilla que ha logrado Argentina. Es uno de los 17, 18 países que producen automóviles en el mundo. Somos 210 países. Tenemos una hermosa industria automotriz que llegó hace 2 o 3 años a producir 1 millón de vehículos por año. En los 90 la destruyó Menem. Ahora la está destruyendo Mauricio Macri, destruyendo la industria. Ah, lo de las tarifas parece que tampoco lo inventó Macri. Los 90, se pagarán por mes servicios e impuestos. Menem también, cuando te subió las tarifas tanto, las pasó de bimestre a mes para que vos pudieras pagarla, para que no se viera tanto. Cuando Menem se mandó el tarifazo, te lo bajó a un mes. Mauricio Macri ni siquiera es original, te lo pasó a mensual para que parezca menos.
Estaba haciendo una comparación, Roberto Navarro, de los tiempos del menemismo con los de esta época del gobierno del PRO. Y ayudó a esto lo que dijo Avelluto. Avelluto es un personaje de cuarta en materia de pronunciamientos éticos. Lo era ya cuando estaba en una editorial.
Sí.
Y puedo hablar con una cierta propiedad porque él dirigía la editorial en una época en la que me hicieron un reportaje largo para un libro y cuando lo publicaron con mi foto, bien el estilo vendedor, todo, todo sirve, lo publicaron sin las preguntas. Es decir, todo de corrido lo que yo había respondido, con lo cual el libro es un mamarracho, por más que el libro cuenta cosas mías que cuento yo mismo, pero no tiene el valor mínimo. Bueno, este era el hombre que estaba allí.
Después, recordemos, fue CEO de Taizé, cuando Taizé compra el gráfico y es el encargado de los despidos de gran parte de la redacción. Por lo tanto, el tipo no da puntada sin hilo en su historia.
Sabía y no me acordaba de esto. ¿Cómo fue?
Y él es el CEO de Taizé cuando Taizé compra el gráfico. Y es el encargado de los despidos de gran parte de la redacción del gráfico. Y después, por supuesto, tristemente célebre aquel tuit donde dice mi golpe de Estado preferido es el del 55. Firmado Avelluto.
Bueno, y ahora parece que parafraseó a Menem, según el portal del Destape, y las redes habrían estallado.
¿Vos perteneces al gobierno y nadie admite que estamos mal?
No, pero yo creo que sí que admitimos que estamos mal. Claro que estamos mal. Estamos mal, pero estamos en un proceso para estar mucho mejor.
¿Te van
mejor
a echar, Avelluto?
No.
Pero las tarifas han sido terribles.
Ha sido duro.
Pero ha generado
problemas. A veces la resolución de problemas genera nuevos problemas. A veces la resolución de problemas genera nuevos problemas.
Bueno, ahí estaba la expresión en cuestión, una especie de menemismo recargado. Y me voy a detener de la actualidad en algo que nos comenta nuestra amiga Julia Estrada. A pedido, estas son respuestas a pedido. Tengo que buscar algo que tengo, así nos dedicamos totalmente hasta el final del programa, mejor dicho, hasta el próximo informativo, a todo el recuerdo de Belgrano, en esta clase de historia deliciosa que nos está dando Gustavo Campana. Me explica esa que es el tema de los trabajadores y los puestos de trabajo. Porque ella en un comentario dice, el macrismo dice que el empleo pasó de 6.240.000 y pico de trabajadores privados registrados en diciembre último a 6.235.000 en marzo. Es decir, para el gobierno solamente hay 4.185 despidos. Pero esta cuenta es en base a trabajadores, cuando históricamente el Ministerio de Trabajo ha presentado información en base a puestos de trabajo. Entonces, haciendo este cálculo, es que él sepa llega a la conclusión en aquel momento de 67.000 puestos de trabajo. Me lo explica, pero no consigo entenderlo plenamente. Entonces, le escribo un mail ayer a Julia Estrada y le pregunto concretamente, la pregunta es, ¿qué bruto soy? Quiero entender esto. ¿Cuál es la diferencia entre trabajadores y puestos de trabajo? Y Julia Estrada, esta joven amiga, economista de mucho talento y muy generosa, me responde. Por ejemplo, si una persona trabaja a la mañana de portero en un edificio para la empresa A y a la tarde trabaja de remisero para la empresa B, tenemos un solo trabajador, pero dos puestos de trabajo. La empresa A y la empresa B realizan los aportes y contribuciones del trabajador. Allí tenemos dos aportes, pero el mismo quill del trabajador. ¿Está bien? El SIPA es la base de datos que concentra esta información y por lo tanto se pueden hacer dos cálculos distintos. Primero, contar cuántos quill hay en el sistema, que es lo mismo que contar cuántos trabajadores hay. Y segundo, se pueden contar cuántos aportes distintos se hicieron, que es lo mismo que contar la cantidad de puestos de trabajo. Durante el kirchnerismo se midió siempre cantidad de puestos de trabajo. Entonces, si el portero pierde su trabajo y voy al SIPA y pido la información de la cantidad de quill que hay, no voy a tener cambios, porque el trabajador sigue en el sistema porque aporta por otro empleo, el de remisero. Pero efectivamente, sí hubo una destrucción de puesto de trabajo, el puesto de trabajo del portero. Uh-huh. Es extraordinario. Entonces lo que pasó en estos meses es que se destruyeron cerca de 60.000 puestos de trabajo asalariados del sector privado comparándolo con noviembre. Pero en términos de trabajadores son 30.000 menos a noviembre, ya que a diciembre son 5.000 menos. Así que, bueno, me dice, por último, estos son nuestros números del SEPA y son de ellos. Es en base a lo que publicaron el 24 de mayo en la web con informe con fecha marzo. Esto es lo que el SEPA, a través de Julia Estrada, me comenta a propósito de la pregunta en la que yo quería una ampliación sobre este dato que marca qué inventa el gobierno para mentir sobre los puestos de trabajo, los trabajadores y cómo ha decrecido el nivel de empleo en la Argentina. Dicho lo cual, ahora sí, volvemos a Gustavo Campana y a Belgrano.
Discursos en 750.
Ha sido
Frondizi, 1959.
Un año en el cual hicieron crisis muchos males antiguos. Un año en que se hicieron sentir los esfuerzos y las privaciones que hemos pedido al pueblo para colocar las bases estables de su futuro bienestar y de la grandeza nacional.
Víctor Hugo en AM750. El otro discurso.
Vilcapugio será esa batalla en la que hace un rato recordábamos, Víctor Hugo, las palabras de Belgrano. Si Dorrego hubiera estado, la batalla no se habría perdido. El recuerdo a través de Dolina, Pacho y El Grito Sagrado, ese libro para escuchar.
El general Pezuela, militar de experiencia y de probadas condiciones, informó al virrey Abascal luego de sus triunfos frente a los ejércitos revolucionarios. Las tropas de Buenos Aires, presentadas en Vilcapugio y Ayohuma, es menester confesar que tienen una disciplina, una instrucción y un aire y despejo natural como si fuesen francesas, el mayor elogio en aquellos años napoleónicos. Pero si las mandan Belgrano o Díaz Vélez, serán sacrificadas. Estos caudillos no supieron hacer el menor movimiento cuando, obligándoles yo a variar su primera posición, no se dieron disposición de tomar las alturas. También José María Paz, a pesar del afecto y del respeto que evidencia hacia Belgrano, es muy crítico. El general Belgrano en Ayohuma no debió con tanta anticipación ocupar el campo que había elegido, revelando de este modo sus intenciones. Pudo situarse a corta distancia y en el momento preciso tomar la iniciativa y batir al enemigo según lo deseaba. Pezuela nos presentó la más bella ocasión de vencerlo bajando tan lenta como estúpidamente una cuesta, que era un verdadero desfiladero ante nuestra presencia. Si en esos momentos es atacado, es más que probable que hubiera sido deshecho. El general Belgrano no se movió por esperarlo en el campo de su elección. Más tarde, el enemigo se colocó casi a nuestra derecha, destacando una fuerza a flanquearnos, y el plan de nuestro general se trastornó del todo. Demasiadamente aferrado en su idea, no pudo salir del círculo que él mismo se había ceñido. Ambas derrotas significaron una vez más la pérdida del Alto Perú, como antes Huaqui y después Sipe Sipe. Belgrano debió replegarse a Jujuy. Estamos como al principio, escribiría desalentado a fines de 1813.
Belgrano no fusila después de Salta, pero por supuesto que la experiencia va a servir mucho. Tambo Nuevo es un asalto de las fuerzas patriotas a las realistas en octubre de 1813. ¿Y qué encuentra Belgrano entre las tropas realistas? A tipos que habían jurado. Y entonces va a aparecer el Belgrano que va a tener que fusilar.
No busco glorias, sino la unión de los americanos, escribe a Chiclana, a quien había hecho gobernador de Salta. Tampoco avanzará con premura, no obstante las órdenes del gobierno, para recoger el fruto de la gloriosa victoria. Quería ganarse previamente a los altoperuanos, y para ello hace oficiar misas en todos los pueblos y villorios que encuentra a su paso, para borrar la imagen de ateísmo, irreverencia y blasfemia que habían dejado sus antecesores. Esta conducta algo forzada de Belgrano, y desde el punto de vista militar muy posiblemente errónea, fue luego variada al conjuro de la crueldad de las circunstancias. Es así que entre los 11 prisioneros de la corajuda acción de Tambo Nuevo, había dos de quienes luego de la batalla de Salta habían jurado no volver a empuñar las armas en contra de los ejércitos revolucionarios. Don Manuel, olvidada ya su magnanimidad, ordenó que fueran fusilados por la espalda, con la prevención de que la descarga no les dañase sus cabezas, las que fueron luego seccionadas y transportadas sigilosamente lo más cerca posible del campamento enemigo, donde fueron izadas al extremo de altos maderos, del que también pendía un rótulo de grandes y visibles letras: por perjuros e ingratos a la generosidad con que fueron tratados en Salta.
Sebastián Pivoto imaginó que el diálogo de Belgrano y San Martín en Yatasto, más allá de lo militar, tuvo que ver con dos hombres que tenían el mismo destino. Dos hombres de carne y hueso. Yatasto, Belgrano la película, así los imaginó Sebastián Pivoto.
¿Qué es eso? Grasa de surí. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto es un calvario. Se me entumecen los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé.
Debe molestar esa cicatriz, ¿no?
Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo que me traje. ¿Te anda mal del estómago?
Sí.
Tengo manzanilla, si quiere. Acá no tenemos para comer, pero...
Ah, estupendo.
Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los dos regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el
mejor lugar. ¿Perdón, pero dijo que ahora tienen para comer?
No. No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catre, ni manta, ni los sueldos. Nos mandan nada.
¿Y quién paga por todo esto?
Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted seguramente van a mandar algo. ¿Eloisa?
Señor.
¿Agua caliente para el té del general?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Vamos, porque... Usted viene de un triunfo en San Lorenzo, y yo vengo de una derrota.
No es así.
Claro que sí, yo fracasé.
Perdóneme, pero eso es ridículo. En Vilcapugio de Yuguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos.
Yo no lo voy a molestar más ya.
¡No! ¡Moleste, hombre! ¡Moleste! Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cinco, seis?
Cinco, seis, que no entiendo.
¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan en lo que estamos hablando?
Ah, no. Cuatro o cinco somos.
Ya nadie habla de independencia. La palabra sola le da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de nada.
Sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Tiene hojas de líquen por acá.
Tengo la cato, que es mejor.
¿Qué es eso?
Es un gusano que vive en la madera. Lo dejan secar, lo pican bien y lo mezclan con vino. Es lo mejor para los pulmones.
Ah, eso me vendría muy bien.
¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien.
¿Qué viaje?
Le agradezco mucho que se haga el sorprendido, pero seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército.
¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí.
Pero ellos no me quieren aquí.
No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles, porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. Para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas.
Bueno, finalmente Belgrano también va a ser, de alguna manera, empujado de la escena militar y lo van a mandar a una misión extrañísima en 1814. ¿A dónde? A España. ¿A ver a quién? Bueno, intentando tener un encuentro con Fernando VII o quien hable por él, porque ya el rey de España había recuperado su trono tras la abdicación de Napoleón. Y entonces Buenos Aires quiere empezar un nuevo diálogo. Y fíjate vos qué extraño, Víctor Hugo, lo mandan a Belgrano junto a Rivadavia. Rivadavia va a llevar órdenes secretas. Jamás le va a decir a Belgrano cuál es el eje de la negociación. Belgrano va a andar por Europa hasta que después vuelve para ser parte del Congreso de Tucumán. Va a entender que finalmente ese fue tiempo perdido. Nadie sabe qué habló Rivadavia con la corte de Fernando VII.
El general San Martín tiene razón. No puede irse.
El doctor asegura que mi salud va a mejorar en Europa.
Ustedes ya sabemos muy bien que no realiza este viaje por su salud.
Ellos quieren que vaya a Europa, viaje diplomático a conseguir el apoyo de Inglaterra para nuestra independencia, eso haré.
Vamos, general, ustedes ya sabemos muy bien que no hubiéramos llegado a ningún lado sin sus conocimientos.
Mis conocimientos provienen de los libros. El general San Martín es un militar de verdad.
Sí, dicen que quiere cruzar las montañas.
Teniente, usted y yo sabemos muy bien que es imposible ingresar al Alto Perú por el norte. ¿Ya lo intentamos o no?
Si me permite el atrevimiento, me parece una idea ridícula.
Algunos pueden ver oportunidades donde otros se ahogan.
Entonces es una decisión tomada. Lo de su viaje.
Sí, será un año nada más. Si conseguimos el apoyo de Europa, las cosas serán mucho más sencillas aquí. Vamos, teniente, verá que el tiempo pasa pronto.
La situación en Europa había cambiado sustancialmente a fines de 1814. Napoleón derrotado y rendido. Fernando VII nuevamente en el trono español, e Inglaterra firmando un acuerdo con él para respetar sus derechos en las colonias americanas a cambio de sustanciosas ventajas comerciales en el Nuevo Mundo. Posadas, director supremo, decide que es el momento para enviar una misión de conciliación con el monarca español. Para ello fueron elegidos Belgrano y Rivadavia, quienes debían felicitar a Fernando VII a nombre de las Provincias Unidas por su feliz restitución al trono de sus mayores, asegurándole con toda la expresión posible de los sentimientos de amor y fidelidad de estos pueblos a su real persona. El verdadero comisionado para esa misión era Rivadavia, y Belgrano solo aportaría, quizás ingenuamente, su prestigio de patriota. Tanto fue así que el primero llevaba secretas instrucciones de las que no debía dar cuenta a su socio. Cuando hicieron escala en Londres, se encontraron con Manuel de Sarratea, que recorría las cortes europeas desde hacía ya un año, y los puso al corriente de una idea que él bautizara en clave como el negocio de Italia. Se trataba de preservar algo de la independencia de las provincias del Río de la Plata, coronando como rey de la misma al infante Francisco de Paula, hermano de Fernando VII e hijo menor de Carlos IV, residente en Roma. Habría de por medio una fuerte pensión mensual para el necesitado ex rey español, quien, habiendo dejado de percibir los dineros que como soborno le enviaba regularmente Napoleón, abdicaría de sus dominios en el Río de la Plata, Chile y parte del Perú, en favor de su hijo menor. Dicha nota fue redactada por Rivadavia mientras encargó a Belgrano el proyecto de constitución monárquica. La nueva monarquía tendría el escudo blanco y azul de la Argentina con modificaciones. Las dos manos, en vez de estrecharse y sostener la pica y el gorro frigio, elevarían las tres flores de lis de la Casa de Borbón. En vez de laureles, lo orlarían un tigre americano y una vicuña. El mismo Rivadavia dibujó el escorzo para conocimiento de Carlos IV y del futuro rey. La Constitución entregaba el poder ejecutivo al rey, asistido por un ministerio formado por nobles. A ese efecto, se crearían títulos de duques, condes y marqueses a repartirse entre las personalidades criollas. Todos los duques, la tercera parte de los condes, elegidos por ellos, la cuarta parte de los marqueses y la tercera parte de los obispos, elegidos por el rey, formarían la alta sala. Una sala baja de representantes plebeyos completaría el poder legislativo. Habría libertad de cultos y conciencia, de imprenta, inviolabilidad de las propiedades y seguridad individual. El proyecto fracasó al filtrarse la noticia en Buenos Aires, donde despertó una oleada de indignación. Belgrano regresaría de inmediato, convencido de su error, para promover la idea del reinado incaico. Las negociaciones concluyeron el 16 de julio de 1816, sin que los demás emisarios se enterasen de que algo histórico había sucedido una semana antes en Tucumán.
Tucumán lo tendrá Belgrano como uno de los ejes de una propuesta que Buenos Aires entendió como un paso de comedia. Cuando el tipo dijo monarquía inca, Buenos Aires dijo, ¿qué pasa? ¿Un rey de patas sucias? ¿Monarquía en ojotas? Esas fueron las respuestas que dio Buenos Aires a esta historia. Belgrano hizo una cuenta muy simple. ¿Cuántos habitantes tiene América Latina? Y le daba que el 80% eran descendientes de los pueblos originarios. ¿Cómo no hablar de una monarquía inca?
Y otra cosa que me parece muy interesante, que habla de él, ¿no? de su inteligencia y su capacidad estratégica, es su presencia en el Congreso de Tucumán, ¿no? Hombre que va como invitado, no como vocal o como diputado. Venía de Europa, de una difícil negociación diplomática, a donde viajó con Rivadavia, con quien tuvo muchos enfrentamientos durante esa misión diplomática. Y bueno, viene con la sensación, en 1816, plena restauración, ha sido derrotado definitivamente Napoleón, vuelven las testas coronadas, como se decía, a toda Europa.
La Santa Alianza,
y Belgrano dice, está todo monarquizado en el mundo, por lo tanto, ya que aquí se está hablando, porque él asiste a las sesiones secretas, donde en el Congreso se está hablando de coronar un zar de Rusia, un príncipe español, un príncipe italiano, etcétera, un príncipe francés. Y dice, bueno, ya que están pensando en príncipes y en reyes, ¿por qué no coronamos a un inca? Idea original de Miranda. El primero que plantea, cuando habla de la Gran Colombia, se imagina un rey inca, ¿no? En la Gran Colombia. Belgrano retoma aquel planteo del inca como rey, de una monarquía claramente constitucional, ¿no? No una monarquía absolutista, sino una monarquía con un parlamento. Un rey simbólico, que homenajea un poco, reivindica a los pueblos originarios, y un parlamento claramente al estilo europeo, al estilo, básicamente al estilo inglés, con representantes y demás. Esto es muy bien recibido por Güemes, por ejemplo, por La Prida, por San Martín, por los diputados cuyanos o de Cruz, no así por los diputados porteños, como por ejemplo Anchorena, que le critica esta idea a Belgrano y habla de cómo vamos a tener acá un rey de la casta de los chocolates. Confundiendo a los incas con los aztecas, ¿no? Porque el chocolate era de más arriba. Pero bueno, el planteo es este, y además sugiere ahí otro régimen de gobierno más vinculado a la federación, ¿eh? Y a no llega a hablar de república, que era un tema muy espinoso en ese momento en el Congreso. Recordemos que se está justamente planteando esta cuestión de monarquía o república dentro de los debates del Congreso, ¿no?
Ahora, qué interesante que lo plantees, porque para algunos, viste, este era una especie de error político de Belgrano.
Totalmente.
Lo que encubrían era, sí, que debajo de todo esto, uh-huh, además de tener, como vos decías, una referencia histórica,
sí,
había también una modernidad en cuanto a la representación.
Absolutamente, el modelo republicano, monárquico constitucional, ¿no? Mientras que otros estaban pensando simplemente en entregarle estas provincias a Portugal. Estaban pensando en entregar estas provincias a Portugal. O sea, acá este hombre está hablando de otra cosa, evidentemente, ¿no? Por eso que fue tan bombardeado, y que aún hoy sigue habiendo historiadores que dicen el exótico proyecto de Belgrano, el absurdo proyecto de Belgrano, ¿no? Porque era un inca. Ahora parece que darle la corona a un zar no era absurdo, ¿no? Una cosa, traer un zar de Rusia. Por supuesto que el zar de Rusia ni se le cruzó por la cabeza dejar San Petersburgo para venir a Río de la Plata, ¿no? Pero, bueno, esta era un poco la pretensión.
No le dieron bola a Belgrano con aquello de la monarquía inca, pero sí en algo que es histórico y que generalmente no estudiamos en la escuela. Belgrano dice, la declaración de la independencia tiene que partir en 3 idiomas y se hacen 1000 copias en castellano, 1000 copias en quechua y 1000 copias en aymara. Ese es un dato de cómo estaba conformada la población de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1819 será el último contacto, un año antes de morir, de Belgrano con Buenos Aires. ¿Qué le van a pedir? Bueno, mire, tenemos un problema con las montoneras federales. Artigas, López, compañía, nos tienen podrido. Vaya usted y hágase cargo de enfrentarlos. Y entonces Belgrano pide licencia por problemas de salud. Bien, a los San Martín, pero sin exiliarse, hizo un exilio interno, se metió en su casa y no salió más. Jamás voy a empuñar mi espada contra el compatriota. ¿Cuándo se transforma en prócer? Que era algo que charlábamos hace un ratito. 30 años después de su muerte.
En los años que siguieron a su muerte, con la situación política más calma, se lo empezó a recordar. En la década de 1850, Bartolomé Mitre lo eligió como el personaje a través del cual contar la revolución y la independencia, otorgándole un lugar fundamental. Fue uno de los primeros héroes históricos en tener un monumento, que se erigió en su memoria en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, en 1873. En 1938 se decidió que la fecha de su muerte iba a ser un feriado nacional, el Día de la Bandera, y se inició en Rosario la construcción de un monumento para homenajearla.
Discursos en 750.
Martin Luther King.
I have a dream.
Año 1963.
One day.
Tengo un sueño.
This nation will rise up, live out the true meaning of its creeds. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. We'll one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Víctor Hugo en AM 750. El otro discurso.
Bueno, le vamos a poner un poco de humor también, por estimado favor, Gustavo por Campana. Favor. Increíblemente, nunca nos falla Adrián Stoppelman, que aún convaleciente está ayudándonos a pensar en Belgrano, pero con una sonrisa. Buen día.
Buen día, al pie de la cañonera, diríamos en este caso. En vez del cañón, pasan cosas raras con el Día de la Bandera, y eso se escuché toda la mañana. No se sabe bien cuándo es el Día de la Bandera. Según la historia, como les explicaba hace un rato Campana, se enarboló el 27 de febrero de 1802 en Rosario, orilla del Paraná. Ese debería ser el Día de la Bandera. Pero claro, no estaba autorizado, como ir a comer afuera ahora, no estaba autorizado por el gobierno de entonces. Parece que alguien metió una cautelar contra la bandera, claro. Otros pedían la democratización de la bandera, estaban los que siempre se ponen diciendo, che, no hagan bandera. No está claro, no está claro. El final del Día de la Bandera es hoy, 20 de junio, yo preferiría que fuese el 3 de junio, el día que nació Belgrano. Pero acá se ve que somos más de ir al velorio que al cumpleaños, ¿viste? No, somos de otra manera. De cualquier manera, está muy bien recordar a nuestros próceres, por eso le pedí a los muchachos de la división Llámalo a Felipe Piña que te tiene la punta. Un informe, imaginemos por un instante que se materializa el general Belgrano hoy, acá entre nosotros. ¿Qué diría Belgrano si aparece hoy acá entre nosotros? Primera cosa que diría, che, qué chiquito dejaron el cabildo, quién se afanó lo que falta. Yo supongo que intentaría por ese lado. Cosa que diría Belgrano, ¿no? Así que hicieron, estuve escuchándolo a Campana, una película con un tal Pablo Rago, otra con un Nacho Quirós.
Sí.
No me corresponderá ni un peso por derecho, actores, algo así, ando medio corto. Me llegó el agua, dice Belgrano. Sí. Documento de identidad, documento de... ¿Qué tal este billete de 10 pesos?
Claro.
El tipo cómo se va a presentar. Claro. Cosas que diría Belgrano hoy, ¿no? Si estuviese aquí. ¿Ese? ¿Ese es? ¿Ese es el que manda acá? Yo creo que le da un patatús, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso de que se pueden comprar hasta 2 millones de doblones por persona? Cosas que diría Belgrano si estuviera acá. Cerró la jabonería de Vieites. ¿Y ahora dónde vamos a comer los criollos? Ah, por lo menos alguien que conozco de mi época. Mirta está igualita. Cosas que diría Belgrano si estuviese acá. ¿Cómo? ¿Cómo que pasea la historia por mandar a River a la B? Cosas que diría Belgrano si estuviese acá. Imagínate el tipo, la sorpresa que se ve. Si una Argentina es reina de Holanda, es de familia inca, por lo menos, justamente lo que está. Si hubiera sido una monarquía incaica, como decía recién Piña, esto, ¿cuánto valdría una lata de durazno, no? Sería impagable. Cosas que diría Belgrano si estuviese aquí. Me están jodiendo, el Papa es argentino, pero ¿por qué me toma? Últimas 3-4 cositas que diría Belgrano. Si alguno de ustedes me podría pasar el email o el Twitter oficial de San Martín. Tiene WhatsApp, preguntaría, ¿no?
Es una genialidad.
Dos últimas cosas que diría Belgrano si estuviese aquí. Dice, no entiendo nada. Dice, me explica, ¿cómo que hay Belgrano R, Belgrano C? No se entiende. Y por último, lo que yo creo que diría Belgrano si estuviese hoy aquí, lo primero, lo que le saltaría a la vista es que un ministro argentino le pidió perdón a los españoles, me cortaría la vena con el reloj, dígame, no lo tengo más.
Bravo, Adrián. ¿Tenemos más de esto?
En un ratito tenemos, por ejemplo, cómo te das cuenta que no tenés una buena bandera.
Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo va la recuperación?
La recuperación va, estamos esperando, viste, cuando tenés un... Esto es muy gracioso de contar. Tenés un médico que es un capo, ¿no?
Sí.
Entonces es un problema, no está nunca, está viajando. Ya está para allá. Así que ahora para que me den el alta, me explícate, no sé, está en un congreso no sé dónde, y ahora hay que esperar que venga, porque el segundo, viste, no te da. El segundo está... El capo tiene un segundo en el hospital, que es como, qué sé yo, Messi y un jugador de All Boys, la diferencia. Entonces no te puede autorizar. Tipo, te vas a hacer la receta, pero no te puede autorizar a salir de tu casa todavía. Entonces, así que lo estoy esperando, vaya a saber dónde anda. Si alguno lo conoce, no voy a dar el nombre porque si no se pudre todo, que cuando venga por ahí ya tenemos noticias y puedo empezar a ir a visitarlo más seguido.
Bueno, esperamos en un ratito, entonces tiene que ser en los próximos 10 minutos, tenés que aprontar eso.
Lo armamos rápidamente.
Bueno.
Llamen.
Bueno, ¿cómo va todo? ¿De la actualidad hay alguna cosa que te ha quitado las ganas de estar en cama? Y
es interesante la actualidad, porque vos sabés que al estar tanto tiempo viendo la tele, al estar uno en reposo, obligado... uno llega a un punto que no veo más las noticias y así todo estoy informado. Es insólito porque ya sé lo que van a hacer. No necesito, ¿entendés? Como que la noticia es como el detalle, es como la frutilla del postre, pero lo que van a hacer se puede escribir tranquilamente sin ver un noticiero, es insólito lo que pasa, ¿no? Pero bueno, después mañana ya vamos a analizar más en detalle, estoy viendo cómo fue el fin de semana largo en los distintos lugares. La están vendiendo como que fue, 60, 70, como que esperaban una debacle y no fue tan terrible. Pero todavía no tengo los últimos números.
Yo tengo alguna idea contradictoria, porque por un lado, los datos que teníamos de Mar del Plata eran flojos,
sí.
Pero por otro, debo decir que en Buenos Aires no había gente.
Bueno, pero sí.
O se quedaron todos en sus casas.
Hay otra lectura, ¿no? Nosotros nosotros acá ayer, yo salí a la esquina, tengo acá un bar de gente amiga, lo menciono porque Solano López se llama, está acá en Bulnes y Perón, que es un lugar donde yo doy mis cursos y demás, y es un lugar hermoso, con buenos precios, buena gente, del palo, todo extraordinario, y no había nadie.
Mira vos, sí, yo estuve en varios shows y cine y esas cosas que hago yo, y vi menos gente que nunca en todos lados, era una constante.
Estamos ya así pasando que, el día 20, Víctor Hugo.
Si es porque la gente no salía, yo pensé que a lo mejor al Mar del Plata no, pero a otros lados sí, que la gente había ido. Así que es de esperar los datos, siempre y cuando sean fidedignos.
Lo que es interesante
y no dibujados.
Es que hay alta ocupación en el rubro ABC1.
Claro.
Que es el que nunca dejó de ir.
Bueno, eso es siempre.
Pero,
siempre.
Bueno, pero los datos reflejan eso, tanto en Córdoba como en Mar del Plata, como en Mendoza, pero por ejemplo en Tras la Sierra, Carlos Paz, ahí mal, parece que mal. En Tras la Sierra 40-30% de ocupación. Estoy buscando datos de San Martín de los Andes.
Vamos a hacer un par de llamaditos, a ver si nos dan los tiempos.
Dale.
A Carlos Paz, por ejemplo.
Sí, Carlos Paz cerraban 10 negocios por día, decía la semana pasada. Las noticias.
Estás embaladísimo, estás afiladísimo, esa no la tengo.
Sí, sí.
Sabés más que nosotros que estamos acá para informar, Stoppelman.
Y bueno, porque estoy más tranquilo, no estoy en la vorágine ahí. Está bueno esto, pero ya los extraño.
Bueno, en un ratito estamos otra vez. Si vos llamás, vos decís, lo tengo.
Dale, perfecto.
En ese caso, aquí la tenemos a Paola Avena también, con algún aporte, antes de retomar el contacto con Belgrano y la historia. Quiero decirles que la revista, el colectivo Oveja Negra, nos cuenta que van a hacer el primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo. Esto será en Sociales de la UBA, ahí en Santiago del Estero 1029, el sábado a las 10 de la mañana. Hay una movida importante, muy pero muy valiosa. Incluso me han invitado, pero qué sé yo, en algún momento tengo que parar a algo, le tengo que decir que no puedo. La revista de este colectivo, Oveja Negra, es impresionante. Bueno, está Macri en la tapa, Macri es miseria. Hay notas realizadas a Carolina Iannuzzi, que está presentando su libro Crónicas Tumberas, a Norberto Galasso, a Carlos Tomada, a Alfredo Sayat, a Mario Bosch, a Esteban Gringo Castro. Y después neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, etcétera, como palabras que rodean el rostro de Macri. Un editorial escrito por Marcelo Koenig. En fin, el director de la revista es Fernando Gómez. A todos ellos les mandamos un saludo muy especial. Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Es muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Yo tengo mucho más para escuchar que para decir. Porque lo que digo, además, lo de todos los días, ¿saben? Cuando me invitan a una charla, le digo, mira, si digo siempre lo mismo, ¿para qué quieren una charla mía? Bueno, la cuestión es que a veces a la gente le gusta que uno esté. Sí, claro. Pero también es verdad que a mí me gusta estar un ratito en mi casa, por ejemplo, del fin de semana, y tengo que vivir con esto. Hay una invitación muy particular. Rafael Sprengelburg es un tipo muy admirado en materia teatral, un capo, y en cinematografía también. Y presenta en el Teatro Argentino de La Plata algo que va desde el miércoles 22, es decir, pasado mañana, el jueves y después el sábado. Se saltea el viernes. El espectáculo se llama Tres Finales, tiene texto y dirección de Rafael Sprengelburg, actúan, mira, Andrea Garrote, Alberto Suárez, Sofía Briet, Mónica Rayola, Pablo Seijo, Laura López Moyano, Lalo Rotavería, Luciana Acuña, Mathieu Perpoint. Cantan Cecilia Arellano, a la que conocemos muy bien, una cantante de música brasileña estupenda. Isi Misenta también, músicos en vivo. Es un espectáculo de mucha ambición artística, propio de este tipo que es un talento, Sprengelburg, que te acalambra, un tsunami de talento. Quiero decirle a los amigos, sobre todo de La Plata, yo si pudiera me escaparía hasta ahí. Pero bueno, estoy trabajando hasta las 9 de la noche al aire, así que imagínense, es algo 9 y pico, me cuesta mucho. El miércoles sí pienso ir, aunque sea un rato, a la segunda parte, de La Bohème, que dicen que está fantástica ahí en esta Trilce. Tomen nota de eso y no se lo pierdan. Bueno, miércoles 22, jueves 23 y sábado 25, tres finales de Rafael Sprechelburg en el Teatro Argentino de La Plata. Platenses, no vayan a chambonear perdiéndose esto. Un tema que queda para mañana, pero que me preocupó muchísimo, he pedido la colaboración del CEPA para pensar en esto, es un título de La Nación, de Economía de ayer. Lo recorté para tenerlo a mano y no olvidarme. Pronostican una suba prolongada de los bonos ligados al SER. El SER tiene que ver con el INDEC. En el SER están los que te dije siempre, en todo están ellos. A esto se oponía Moreno. Es muy probable que toda la parte vulnerable que tenía el SER, el INDEC, en tiempos pasados, tuviese relación con que no querían aflojarle tanto dinero a los que iban prendidos con el SER. Esto es lo que yo siempre interpreté, en lo que yo siempre creí. Y de lo que fui crítico hasta que me di cuenta que no se puede pensar la inflación sin pensar en el salario. La relación salario-inflación es parte del mismo tema. Y nosotros estuvimos toda la vida entrenados para pensar en la inflación. Bueno, me preocupa muchísimo. No tiene todavía, me contestó Juli Estrada, datos de cuántos bonos hay, si estamos hablando de una cifra muy importante. Cuando el INDEC te dice 4,2, hay tipos que están ganando 4,2, ¿entiende? Y cuando el INDEC te dice 1,5, te está mintiendo, pero los tipos no te pueden robar tanto en función de la historia de bonos a la que tantos están afiliados. Bueno, Macri, al volver con esa fortuna, que él no se acordaba ni que la tenía, como dijo, el desparpajo de Macri.
La declaración que hizo en Salta.
No, lo que Macri está haciendo es increíble, están permitiendo todo, no se sabía, además de otra parte dijo, del año 98, no me acordaba, ni sé, ¿cómo me decís? Cuentas en cosas, sí, puede ser, ¿cuánto dije que tenía? 18 millones, y los traje, pero no me preguntes mucho, porque la verdad no sé. Es una locura lo que se pueden, a caballo de López, que esto es lo muy bueno, que entre otras cosas dijeron a Liberty en su extraordinario editorial del sábado, y Roberto Navarro en el programa imperdible de anoche, minuto por minuto, mirá que estaba jugándose la final de la NBA, yo la quería ver, el cuarto vi, parte del tercero y el cuarto, no me podía ir del programa. Sobre lo que hablaron fue justamente... En ancas de que te aparece un corrupto, que ya resulta tan fácil adjetivar sobre López que no te dan ni ganas. En ancas de este tipo, aparece toda la cobertura para toda la otra corrupción, que para colmo es corrupción de políticas públicas. Porque hay quienes te roban, lo de López también gravita en la vida de la gente. Si el robo que él ha hecho se conecta con un robo más amplio, en el cual... el Estado paga mucho más de lo que corresponde por lo que construye. Ahí te gravitan. Pero la corrupción tipo, qué sé yo, funcionario que seguramente mete la mano y se queda con un vuelto al paso, comparado con lo que es la corrupción de políticas públicas de que determinan el pase de miles de millones de pesos de los que tienen menos a los que tienen más con una simple devaluación, o con el tipo de impuestos que cobras y todo lo demás, tienen una enorme gravitación, pero es tal el desparpajo, tal la protección, tal la locura periodística además, que ahora porque una, que ni siquiera fue denunciada por ellos, es decir, es un tipo que se autodenunció en un estado de locura que no tiene fin, en ancas de esto, todo lo que dijeron se vuelve cierto, no, todo lo que dijeron es mentira, todo lo que habían dicho antes, de Seychelles, de Nevada, de Panamá, de Roma, estoy hablando de capitales donde establecieron los vínculos, todo lo que dijeron de las cuentas de Máximo Kirchner, todo lo que dijeron de las cuentas de Ninja Garré, todo lo que dijeron del sueldo de Kicillof, todo eso es mentira, sigue siendo mentira. No cambió esto, porque una idea de corrupción que cualquiera puede tener, pasa a cualquier intendencia del país, y hay una denuncia del contra un intendente. Siempre la van a encontrar. El que está haciendo algo está visualizado como posibilidad de él, del que está más abajo, y no se puede controlar a todo el mundo. Este fin de semana se habló muchísimo también en el programa de Mirtha Legrand. Me cuentan, no sé exactamente en qué términos. Mirtha Legrand hace unos años, busquen en internet, fue acusada de que la gente pagaba para ir a las entrevistas. Corrupción periodística. Yo la defendí muchísimo a Mirtha Legrand en esa época. Cierto es que me resultaba también mucho más potable. Pero la defendí en el sentido de decir, ella puede perfectamente no saberlo, porque yo el otro día ya utilicé este argumento. Yo no sé lo que estrictamente lo que me rodea. Hasta el día que lo sabés. Yo tenía un contador años, amigo personal, jugábamos al póker con Sergio. Y un sábado jugamos al póker toda la tarde, una mesita linda que teníamos de amigos, y a la noche salimos con las familias. El miércoles o el jueves me apareció con un urso enorme de 2 metros por 2 metros de espalda, y me dijo un colega, yo me di cuenta enseguida que era un pesado importante, y me vino a contar, porque ya lo había tapado el agua, que me había estafado todo ese tiempo y que quería ver cómo lo arreglábamos. Y tuve 4 años de una moratoria, pagando 4 años una moratoria en la AFIP para poder solventar, sobrellevar lo que este hombre me había robado. Era amigo, amigote por lo menos, hasta y durante años. Se duerme con quien no sabes exactamente del todo cómo es. ¿Por qué no habría posibilidad de no conocer las andanzas de este personaje? Insisto, es tan fácil ahora llenarse la boca de insultos que no me dan ganas de hacerlo respecto a este López. Alcanza con decir López hoy día. En ancas de esto, pretenden que todo lo que han dicho era mentira. Voy a hacer un alto en el camino y vamos a hacer 3 cosas. Paola Vena ya mismo, las noticias con Jorgelina Roca y 50, y luego el cierre a todo orquesta, el moño de esta mañana maravillosa que una vez más nos hizo vivir Gustavo Campana. Paola Avena.
Buen día, Víctor Hugo. Sabes que hoy es el Día Mundial de los Refugiados, que se celebra desde el año 2000, cuando la ONU lo adoptó para que coincidiera con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Y yo, escuchándolo a Gustavo, pensaba en Belgrano y qué hubiera hecho él ante esta situación. ¿Tenés alguna idea, alguna percepción?
Hubiera obrado seguramente como toda su vida, en favor del pueblo y en detrimento del factor económico.
Bueno, hoy la ONU presentará la petición de hashtag con los refugiados para enviar un mensaje a los gobiernos que deben trabajar juntos y hacer su parte con los refugiados. Vamos a escuchar a Gemma Pinyol, es investigadora sobre inmigración de la Universidad Pompeu Fabra, sobre la posición de la Unión Europea y su política para con los refugiados.
Creo que efectivamente es importante entender que lo que está pasando en Europa es solo una pequeña punta de un iceberg que es mucho más grande. La crisis de los refugiados para nada pasa en escenario europeo. Es África, sobre todo, el continente que mayor número de refugiados y desplazados internos tiene. Y lo que sí que está claro, que lo que estamos viendo es la incapacidad, por no decir la falta de voluntad, de los países de la Unión Europea para gestionar una situación que efectivamente es humanamente muy sensible. Numéricamente no era tan grande, se ha ido creciendo, con lo cual lo que estamos viendo es cada vez más la incapacidad que tenemos de dar una respuesta seria y sensata y compartida entre los estados de la Unión.
En resumen, hoy todos podemos colaborar ingresando con el hashtag con los refugiados a través de la ONU. Y solamente una pausa final que tiene que ver con garantizar que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación y a todas las familias refugiadas para que tengan un lugar seguro donde vivir.
Vamos a las noticias con Jorgelina Roca. A Sebastián Boldrini le voy a pedir disculpas porque ya no van a dar los tiempos, salvo después de las noticias. Brevemente, ¿me podría esperar 2 minutos?
Sí, cómo no, Víctor Hugo.
Muchas gracias, Sebastián, muy amable.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 11, 50 minutos, humedad 90%, temperatura 8 grados, 6 décimas. Denuncian que la legislatura no permite avanzar con la denuncia de Time Warp. Marcelo Ramal señaló que el PRO no quiere una comisión investigadora y que junto a la coalición cívica votaron en contra de la formación.
Una cuestión es la responsabilidad penal, que efectivamente está investigando la justicia, pero en el propio acta de procesamiento de los 5 funcionarios, es el fiscal delegado el que dice, una cosa es la responsabilidad penal, pero después, dice él, hay una responsabilidad no penal, y no lo dice, pero lo digo yo, una responsabilidad política, es decir, de los funcionarios que administran el Estado, que tiene que ser considerada en otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado? La legislatura.
Argentina sigue encabezando la lista de prófugos más buscados. Los primeros 4 de la nómina publicada por Interpol son hombres involucrados en casos de origen de nuestro país. El que la encabeza es el taxista acusado de violar a una joven a la salida de un boliche, mientras que lo siguen otros 3 hombres involucrados en la causa Time Warp.
Deportes.
Inglaterra va por la clasificación. Desde las 16 se va a definir el grupo B de la Eurocopa con el cruce entre los ingleses y Eslovaquia y Rusia-Gales. Inglaterra es líder de su zona y con un empate va a lograr el pase a la siguiente ronda. Hasta ahora Suiza, Italia y Francia ya están esperando en octavos. La Argentina juega la semifinal del Mundial de Rugby Sub-20. Desde las 13, el equipo que dirige Nicolás Fernández se va a medir ante Irlanda en busca de un lugar en la final, mientras que Inglaterra se va a enfrentar a Sudáfrica en la otra llave. Los Pumitas vencieron a Japón en el cierre de la fase de grupos y también habían superado a Francia y a Sudáfrica. Humedad 90%, temperatura 8 grados, 6 décimas. Jorgelina Roca.
750 avanza. Derecho a la información.
Saludo a Sebastián Boldrini, secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Estimado amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gusto. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Sebastián, mañana vamos a ampliar, pero queríamos una primera información porque estábamos charlando entre nosotros sobre cómo habrá sido este fin de semana. Hay versiones contradictorias. ¿A ustedes cómo les fue?
Nosotros hemos tenido un fin de semana bueno, tranquilo, dentro de todo, si bien, para que la gente entienda, no somos un destino de invierno por excelencia, ¿no? Nosotros pues, nos compramos con Bariloche, Las Leñas, otros destinos. Sí hemos andado con un 35-40% que fue fluctuando tanto el día sábado como el domingo, que para nosotros fue un porcentaje bueno, siempre dentro del marco que ustedes saben, el contexto nacional, donde están sufriendo y mucho las pymes, que podríamos decir, con los hoteles 1 y 2 estrellas. Ajá. El 3 y 4 que más trabajo, que más elige la gente, puede subsistir de otra manera, ¿no? Pero el hotel más pequeño le cuesta, ¿no? Pero con sus puertas abiertas, tratando de cada fin de semana tratar de...
Y con respecto al año pasado, Sebastián, ¿cómo fue?
Con respecto al año pasado, nosotros estamos abajo unos 5 puntos aproximadamente.
Bueno, no tanto.
Comparativa, ¿no?
No tanto.
No es mucho.
No.
No es mucho. Nosotros, recién lo explicaba a un colega, trabajamos muy fuerte con Córdoba Capital, ¿no? Estamos a 15 minutos en autopista y todos los fines de semana
sí.
Córdoba nos elige hay
un lugar, poder venir. Hay un lugar cautivo, ¿no? De clientes notables de Córdoba. Pero muy bien, Sebastián, entonces... un abrazo grande.
Un abrazo grande, Víctor. Que anden bien. Hasta luego.
Igual. Sebastián Boldrini, secretario de Turismo y Deporte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Nos vamos a ir poco a poco. Tenemos la Candorosa ahí, que es un vals de Juan Bautista Alberdi. La gente no sabe que Alberdi fue un compositor importante para su época, de los primeros compositores trascendentes que tuvo la Argentina. La Candorosa es un vals compuesto por él, que nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810 y falleció un 19 de junio, también un 19 de junio. En 1884 falleció Juan Bautista Alberdi. Está la Candorosa acompañándonos. Como les dije, también es fecha del nacimiento de José Artigas. Si tenemos a don José por Jorge Nasser, ese será el final de nuestro programa, después de lo que sobre Belgrano, como cierre de toda la joya que nos entregó radialmente Gustavo Campana nos diga. Qué linda música de Alberdi, ¿eh? De Alberdi. La gente no tiene idea en esto, en la mayoría de la gente. Yo lo pasaba mucho en mis viejos y queridos programas de Radio Nacional Clásica. Nos vamos despidiendo, Gustavo.
Recordando entonces que el 20 de junio de 1820 solamente se acordó de Belgrano un diario que andaba dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires que se llamaba El Despertador Teofilantrópico. Dos líneas. Murió un olvidado por entonces, Manuel Belgrano. Después, 33, 34 años más tarde, Mitre lo recupera para enarbolar su historia oficial. Para irnos, Víctor Heredia, para terminar todo lo que tuvo que ver esta mañana con Belgrano y una versión muy especial de Aurora. Tendría que ver Artigas en toda esta historia, dirán algunos. Demasiado, ¿no? Demasiado tendría que ver Artigas en toda esta historia. Sí, y encima si sumamos lo del viernes con un Güemes que a Buenos Aires le sabía a Artigas, porque decían, no, vamos a andar construyendo otro caudillo que nos levante una región. Bueno, Artigas era parte de esos tipos que, como decíamos el viernes, nunca sacaron los pies del plato, como Belgrano, como Güemes.
Muchas gracias, Gustavo, por esta mañana inolvidable, una vez más referida a Belgrano. Nos vamos mezclando los héroes, la candorosa primero de Alberdi, después esta Aurora que nació dentro de una ópera formidable, por otra parte, con grandes intérpretes en el mundo operístico y en la canción popular, esta versión increíble de Víctor Heredia. Y Jorge Nasser, un muy querido amigo montevideano, cantando a Don José a propósito de los grandes caudillos. Alberdi y Belgrano murieron un 19 de junio. Artigas nació un 19 de junio de 1764. Amigos, hasta mañana si Dios quiere. Chao, Gustavo.
Hasta mañana.
Oriental en la vida.